3 de mayo de 1963. El tema de esta noche es la formación de los no engendrados. Se nos dice en las cartas de Pablo a los Efesios, el capítulo 5, el primer versículo, sed imitadores de Dios como hijos amados. Entonces debemos descubrir lo que hizo Dios. Se nos dice que llamó algo que no es como si fuera, y lo invisible se volvió visto. Si está tomando registros bíblicos, eso es de la carta de Pablo a los Romanos, el capítulo 4, el versículo 17. Llama a una cosa que no se ve como si así fuera. El que tuvo la visión y recurro a uno, o sea, Blake. Blake dijo, muchos suponen que antes de la creación todo era soledad y caos. Esa es la idea más perniciosa que podría entrar en la mente, porque le quita toda sublimidad a la Biblia y limita toda existencia a la creación y el caos. Ahora escuche la siguiente afirmación, la eternidad existe, y todas las cosas en la eternidad, independientemente de la creación que fue un acto de misericordia, visión del juicio final, p. 614. Permítanme repetirlo, la eternidad existe y todas las cosas en la eternidad, independientemente de la creación que fue un acto de misericordia. Ningún científico hoy cree eso, creen que salimos del caos, de modo que todo empezó a evolucionar a partir de algo que no era. Y aquí, uno con la visión nos dice que la eternidad existe, y todas las cosas en la eternidad, independientemente de la creación, cuyo acto creativo fue un acto misericordioso. Ahora bien, ¿qué quiere decir con eso? Bueno, tuve la visión y sé que Blake está diciendo la verdad. Porque estoy diciendo la verdad basada en mis visiones. Todo en este mundo es para siempre. Lo que veis ahora, lo que vieron los antiguos, lo que van a ver, todo es para siempre. Estas son partes de la estructura eterna de la eternidad. Este cuerpo, este pequeño atril, esto, todo en el mundo no es más que una pequeña parte de la estructura eterna de la eternidad. No llegó a existir en absoluto, siempre lo fue, todas las estrellas, todo, todo lo que hay en la tierra, todo parte de la estructura eterna de la eternidad. Ahora habla de la creación como un acto de misericordia. Aquí tú eres como un cuerpo y yo soy como un cuerpo, y todos estos cuerpos, todo, y luego Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, Génesis 1:26. Y aquí el hombre es parte de la estructura del universo. Pero aquí está Dios diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y eso es un acto de misericordia. Entonces toma al hombre, como yo tomaría un árbol y os diría, hagamos un árbol y modelémoslo a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Démosle la cualidad que poseemos, nuestra creatividad. No puede crearse a sí mismo, simplemente es parte de la estructura. Todo el vasto mundo es simplemente el universo y todo parte de la estructura. Dios se está moldeando a sí mismo ahora. Dios, el no engendrado, se está engendrando a sí mismo, y así Él se engendra en mí, se engendra en vosotros. Cuando Él completa el acto de engendrarse a sí mismo en nosotros, somos Dios. Somos lo que ahora usaremos la misma estructura para engendrar cualquier cosa que podamos concebir. Entonces Dios toma al hombre, parte de la estructura eterna del universo, y se engendra a sí mismo en el hombre. Cuando se engendra a sí mismo en el hombre, el estado engendrado es aquel que lo engendró, Dios en el hombre, o lo que salió del hombre por acto de Dios, es Dios. Ahora me dicen, dejemos que el individuo imite a Dios como a un hijo querido, y me dicen que todo es, la eternidad existe y todas las cosas en la eternidad, independientemente de la creación. Entonces voy a crear. Todo existe, independientemente de la creación. Bueno, ¿cómo podría hacerlo? No puedo pensar en nada que entonces no exista. Pienso en ti en innumerables estados mentales, cuando te agrado o no, eres comprensivo o antipático. Puedo pensar en ti de innumerables maneras. Pero quiero crear algo ahora. Quiero crear algo que sea encantador para mí. Así que te traigo a mi mente y luego traigo a otro a mi mente y luego tengo, en mi imaginación, una pequeña fiesta, digamos, un cóctel, un té, una cena. Controlo las imágenes que traje a mi mente. Todos ustedes existen en la eternidad. Pero te traigo, sin tu conocimiento, sin tu consentimiento, y controlo todo el momento del tiempo. Que sea un minuto o 5 minutos, en cualquier momento, no demasiado, yo lo controlo. Pero dispongo las imágenes de tal manera que impliquen algo distinto de lo que era antes de la disposición. Los traigo a todos a mi mente y les permito escuchar algo que está sucediendo. Te permito verme como me vería si las cosas fueran como yo deseo que sean. Y entonces estoy engendrando algo. En realidad, estoy moldeándome a mí mismo, lo informe, sobre lo formado. Porque todas las cosas en este mundo ya son parte de la estructura de la eternidad, todo lo es. Entonces traigo un ser de la estructura. Traigo otro aliento, es un hombre, otro aliento, es una mujer, otro aliento guión bajo guión bajo guión bajo, y los organizo de tal manera en mi mente que cuando los pongo en esa forma, entonces me ven como me verían si mi sueño se hiciera realidad. Es mi sueño lo que estoy engendrando. Así que estoy engendrando en la estructura del universo lo que no existía antes. Entonces tú y yo como almas vivientes no existimos. Pero la estructura, esta prenda, siempre existió. Estas vestiduras existían, todo en el mundo existía, pero estas almas vivientes no y Dios nos engendró igual que Él, para ser un ser creativo tal como Él es. Así que toma la misma estructura y luego crea, crea y crea. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos queridos. ¿Cómo creó? Pues así creó, llamó a lo que no se veía como si fuera visto y lo invisible se hizo visto. Así es como lo hace. Así que permítanme volver atrás y volver a citar al brillante Blake, y debo decirles que no puedo leer a nadie en este mundo a quien pondría ni siquiera cerca de él. Vuelvo a la Biblia, sí, es igual a todos los grandes profetas de la Biblia, él trajo a nuestro guión bajo guión bajo guión bajo, hoy guión bajo guión bajo guión bajo, entendimiento, y dijo, muchos suponen que antes de la creación todo era soledad y caos. Esa es la idea más perniciosa que podría entrar en la mente, porque le quita toda sublimidad a la Biblia y luego limita la existencia a la creación y al caos. La eternidad existe y todas las cosas en la eternidad, independientemente de la creación, que fue un acto de misericordia. Imagínese si Dios no tomara lo que es siempre eterno y a través de este maravilloso e intenso deseo de su parte de crear a los humanos a partir de lo que era, no estaríamos aquí como seres vivientes, creando, sí, descreando pero creando. Si creas mal innumerables veces, aún puedes crear. Una mala creación sigue siendo una creación. Traigo la guerra, la revolución, todas estas cosas horribles del mundo. Todavía está creando. Y eventualmente, el que comenzó y detuvo eso nos hará a su semejanza y seremos uno con Dios. Así como lo hizo con cosas que son partes eternas de la eternidad, que este cuerpo y esta pequeña cosa aquí que aparentemente se descompondrá, y esto se descompondrá, el vestido se descompondrá y todo se descompondrá. En realidad no es así, esa es la gran ilusión, en realidad no es así. Es para siempre. Todo en este mundo es parte de la estructura eterna del universo. Y de todas estas partes dijo Dios entonces, hagamos al hombre, porque ya existíamos, como colgados de ese árbol, a mi imagen. No hacemos al hombre del caos, el hombre existe, es parte de la estructura del universo. Bueno, ahora tomemos al hombre que es parte de la estructura del universo y hagámoslo ahora a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Y entonces toma al hombre y lo hace a su imagen. Ahora volvamos al libro del Génesis y veamos lo que hizo con el hombre. En el libro se usa una palabra, se llama árbol, el árbol de la vida. El hombre de alguna manera extraña es expulsado porque puede comer del árbol de la vida antes de estar preparado. Bueno, si tienes una concordancia, yo tengo la concordancia de James Strong. Es una excelente concordancia bíblica, y la palabra árbol se define como la columna vertebral, el espinazo, el carpintero, la horca. ¿Quién está colgado en la horca? Se llama horca, esta palabra se llama árbol. Es la horca, es la columna vertebral, y es el carpintero, es decir, el constructor, el alfarero, el creador, y allí cuelga del árbol. Pero el árbol es la columna vertebral, Y después de innumerables guión bajo guión bajo guión bajo, sobre este hombre llamado, saca de ahí algo completamente diferente, es el mismo. Tiene forma porque él es el no engendrado y se está moldeando a sí mismo según una forma. Así como yo tomaría al alfarero y moldearía el barro sobre alguna forma y la moldearía según el deseo de mi corazón, bueno, Dios se está moldeando sobre el hombre. Cuando ha completado el acto como lo desea, hay tres etapas definidas donde revela la obra completada. Él nos moldea y nos moldea y nos moldea, nos hace cada vez más sensibles, cada vez más creativos y cada vez más como Él. Y cuando está satisfecho de que somos tal como Él es, revela su camino. La revelación de la obra comienza con el despertar de sí mismo, y eso se llama resurrección. Despierta dentro del individuo en quien ha completado el trabajo. Ese despertar, en la Biblia, es la resurrección. Luego, después de la resurrección, pasa por un guión bajo guión bajo guión bajo, como un pájaro, y él nace de arriba. Es autoengendrado porque el individuo que nace no puede concebir ser engendrado por nadie más que él mismo. Ni por un momento, cuando despierta en la tumba de su cráneo, no puede creer que es alguien más que él mismo. Cuando sale de su propio cráneo, no puede tener ningún sentimiento, ninguna sensación de tener un padre o una madre. Entonces él nace, luego debe ser engendrado por sí mismo. Dios se está engendrando de tal manera que cuando se engendra a sí mismo, lo engendrado es Dios. Y sale, simplemente engendrado por sí mismo. Luego viene una segunda etapa donde tiene la experiencia de ser padre. Hasta ese momento no se dio cuenta de que lo era. Y ahora, curiosamente, cuando ve el símbolo que le revela la paternidad, no hay madre, él es el padre del Hijo unigénito de Dios. Entonces ahora sabe quién es. Fue necesario que el Hijo le revelara quién es realmente. Luego viene el tercer símbolo, y el tercer símbolo donde todo el velo que separaba a los dos se rasga de arriba a abajo. Desde la parte superior del cráneo hasta la parte inferior de la columna, está cortado en dos. Y luego el capítulo 10, el versículo 19 de Hebreos te dice el propósito de esa separación de guión bajo guión bajo guión bajo. A partir de ese momento, los dos se vuelven uno, ya no son dos. Estaban separados por un velo, y el velo era el cuerpo de Dios, rasgándolo todo de arriba a abajo. Y luego, por extraño que parezca, te ves a ti mismo. Y permítaseme citar nuevamente a Blake, contemplo las visiones de mi sueño mortal de 6,000 años deslumbrando alrededor de tus faldas como una serpiente de piedras preciosas y oro. Sé que soy yo mismo, oh mi divino creador y redentor, Jerusalén, lámina 96. En ese momento, ves al ser que te creó y tú eres el mismo ser que te creó. Es una autocreación. Dios se engendró sobre el molde llamado hombre. Y en ese momento, cuando lo ves, después de dividirse de arriba a abajo, ves este hermoso líquido, luz dorada. Eres tú y lo sabes. Dices, sé que soy yo mismo, oh mi divino creador y redentor. Y luego tú, como el mismo ser que lo creó, tú, como eso, asciendes ahora en forma serpentina directamente hacia Sión. Entonces todos van a Sión, todos van a la Nueva Jerusalén. Entonces la creación es un acto de misericordia. Esto es, no se puede reclamar guión bajo guión bajo guión bajo de un creador, siempre fue parte de la estructura eterna del universo. como los que han tomado ciertas drogas han visto cierto acto y se lo han registrado a quienes querían registrar lo que estaban viendo, estoy viendo a un hombre vaciando carbón, y, curiosamente, en este nivel de mi ser él siempre estaba vaciando carbón. Nunca hubo un momento en la eternidad en el que no estuviera haciendo lo que está haciendo, aunque en ese momento parecía que estaba haciendo lo que estaba haciendo porque alguien ordenó carbón solo en ese momento. Y, sin embargo, siempre estaba haciendo lo que hace, parte de la estructura del universo. Que estamos aquí esta noche, y si pudieran verlo en un nivel superior, siempre hemos estado aquí. Todos somos estructuras, parte de la estructura del universo. Pero a partir de estas estructuras, Dios, en su infinita misericordia e intenso anhelo, se está engendrando a sí mismo. Ahora permítanme citarles el capítulo 4, el versículo 12 de Job, y una cosa, un libro lo llama una cosa, la versión King James lo llama palabra, la Nueva Biblia lo llama cosa, puedes llamarlo cosa o llamarlo palabra. Creo que una palabra lo transmite. Me fue traída una palabra, me fue traída en secreto, dijo Job, la cual mi oído escuchó de manera leve. Me lo trajeron en secreto, y mi oído lo escuchó de manera leve. No estaba muy seguro, pero entendí lo que escuché, lo que me había dicho. Y luego, en la historia de Job, en Job 10, él dijo, tú sabes que no tengo culpa. Tú sabes que no tengo culpa. ¿Por qué, entonces, intentas mediante tortura arrancarme una confesión de culpabilidad? Versículo 7. Sabes que no tengo culpa, eso es hombre. Aquí está el hombre. Sé que no hice nada para venir a este mundo. Pero un sacerdote me dice que he pecado o que mi padre y mi madre pecaron porque me engendraron en este estado físico. Sé que no hice nada, me encontré aquí. Y luego mis padres deben ir a la iglesia y pagar una cierta suma de dinero a la iglesia y confesar su pecado mortal porque expresan la función normal y natural del cuerpo? Sí, millones de personas hacen eso todos los días en este mundo, y la iglesia se enriquece cada vez más a medida que se les obliga a confesar sus pecados. Entonces Job hace la declaración, tú sabes que no tengo culpa, ¿por qué entonces intentas mediante tortura arrancarme una confesión de pecado? Y luego Job repasa todo el cuadro de horrores. Y puedo decirles, he probado el poder que nos espera a todos cuando Dios cumpla su intención. Él se está engendrando a sí mismo en nosotros, en realidad se está engendrando a sí mismo, y cuando logra engendrarse a sí mismo, nosotros somos Él. Cuando seamos Él, te mostraré lo que pasará porque me pasó a mí. He vislumbrado y probado este poder y la estructura permanece por siempre jamás. Me encontré con una escena como esta, y estaba toda animada, todos tenían o aparentemente disfrutaban de acción independiente. Estaban todos cenando. Estaban sirviendo la cena. Los pájaros volaban. Las hojas caían. Todo estaba en acción y parecía completamente independiente de mi percepción. Entonces, en ese momento, supe que si podía detener en mí una actividad, entonces, en ese momento, sentí que todo cesaría. Entonces detuve la actividad y se congeló. Toda la vasta escena fue arrestado. Y a través de la ventana, un enorme árbol negro, un árbol, las hojas caían, no podían caer, y quedaron detenidos en el espacio. Los pájaros que intentaban volar fueron detenidos en vuelo, y todo se congeló. Y ahí estoy observando esta parte de la estructura del universo. Cuando aparecí en esa escena, supe que nada era independiente de mi percepción de ello, porque congelé la actividad en mí que permitía que la acción tuviera lugar en este mundo y todo se detuvo. El pájaro no se cayó del árbol, lo que me hizo, después de la experiencia, cuestionar seriamente el concepto de gravitación del hombre. Porque un pájaro en vuelo si fuera detenido caería al suelo. Una hoja, si se detuviera, continuaría a menos que una repentina corriente de aire la sacara. pero todas las hojas que caían se quedaron justo donde estaban cuando las detuve, y los pájaros en vuelo permanecieron espacialmente sin caer al suelo. La camarera caminaba y no caminaba. Los que estaban cenando no comieron. Todo se congeló. No podía sacar esa cuchara de su sopa. No podía continuar con la acción de la sopa en su boca. Y luego, mirándolos, asombrado como estaba, liberé la actividad en mí y completaron su intención. Los comensales cenaron. Los pájaros, con la intención de volar, continuaron la acción y cumplieron su intención, y no cayeron al suelo. Todas las cosas siguieron su intención. Así que probé el poder que nos espera a todos cuando Dios complete su intención de engendrar de estas formas permanentes algo distinto a esta forma. Este no es el ser con el que estás hablando, como tampoco tú eres el ser al que estoy mirando. Él no engendrado se está formando, moldeándose sobre estas formas, guión bajo, guión bajo, guión bajo. Él necesita una forma y yo necesito una forma para engendrar algo más. Entonces te traigo esta noche a mi mundo, traigo a otro a mi mundo, y luego hablo con estos dos en mi mundo desde una determinada premisa, que si es cierta implica que he realizado mi sueño. Y entonces le digo, ¿sabes lo que pasó? Guión bajo, guión bajo, guión bajo, pero estoy engendrando algo. Estoy usando formas para formar lo no engendrado. ¿Forma qué? Bueno, el nombre del no engendrado es Yo Soy, ese es su nombre. Y por eso es posible que necesite un trabajo. Bueno, la palabra trabajo es algo formado. Yo soy ese informe, el no engendrado. Quiero engendrar algo, quiero conseguir un trabajo. Y entonces te traigo en el ojo de mi mente, traigo otro a mi mente y tenemos un pequeño tete a tete. Y luego, cualquier cosa que esté sucediendo debe implicar que tengo lo que quiero. Cuando implica, estoy moldeado sobre estas formas, yo mismo soy el no engendrado, estoy engendrando algo. ¿Qué estoy engendrando? Estoy consiguiendo un trabajo. Entonces, cuando cumplo mi acto y consigo el trabajo, estoy imitando a mi padre como un hijo querido. Entonces, sed imitadores de Dios como hijos amados, Efesios 5:1. Imita a Dios. Así como Él creó estas entidades usando formas eternas, nosotros tomamos las mismas formas y las usamos para traer a un nivel inferior lo que queremos traer a este mundo. Así que quiero conseguir un trabajo, no solo para mí, sino para un amigo, para otro. Así que llevo a cualquiera y le pregunto qué quiere. ¿Sabes lo que quiere? Muy bien, entonces prueba mi talento para tomar de estas formas eternas lo que pienso. Si los dispongo de manera adecuada y luego me pierdo en este estado, produciré de él lo que en sí mismo no tiene. Así que tomo cualquier reunión, puedes reunir a cualquiera y reunirlo de tal manera que cuando se reúna y comience la conversación más los presentes implicaría otra cosa. El otro es lo que estás engendrando. Entonces estás engendrando algo en este mundo. De modo que el hombre puede engendrar cualquier cosa en este mundo utilizando estas formas eternas. Déjame volver a Blake. Cuando Blake escribió esto, se llamó La visión del juicio final, y Blake. Esta noche pondría mi cabeza en la firme posición de que cada palabra es verdad. Blake nunca tuvo la ambición de ser conocido en este mundo, solo trascenderlo, solo revelar la visión de Dios. Y cuando dijo, la Biblia y los cuatro evangelios y el Apocalipsis, no mencionó ninguna de las partes de las epístolas, ninguna epístola, dijo, los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y el Apocalipsis. Estas son las visiones eternas. Luego menciona la Torá, desde Génesis hasta Deuteronomio, los cinco libros. Luego menciona, léelos todos. Implica sin nombrar que se trata de visiones eternas. Ahora dijo, la visión del juicio final no es una alegoría, no es un misterio, es una visión. Y te dice exactamente lo que entiende por visión en comparación con un mito, en comparación con una alegoría. Porque vio toda la obra tal como se describe en la Biblia desplegada ante su visión. Y él lo dice, exactamente estos personajes, son solo estados, pero cada estado en la obra de Dios se convierte en una persona. Todos están personificados. Y entonces, en esto, permítanme volver a citar lo que dije antes, la eternidad existe y todas las cosas en la eternidad, independientemente de la creación, que es un acto de misericordia. Así que creo a partir de estas formas eternas y existen para siempre. Ahora, Dios realmente está en ti, en mí, engendrándose a sí mismo. Mientras estoy ante ustedes, y esto no es arrogancia de mi parte, porque no lo hice, y de otra manera, lo hice. Porque cuando Él se engendró en mí, yo soy Él. Y así todos los sufrimientos que he pasado a lo largo de innumerables siglos hasta este momento, que en su infinita misericordia, Él me oculta, para que no tenga recuerdo del pasado, de todos los sufrimientos. A quienes Dios aflige con fines secretos, entonces los consuela, los sana y los llama amigos, Evangelio eterno. Entonces Él nos hace pasar por todos estos sufrimientos. Pero, Señor mío, el regalo. El don es el don de la creatividad, Él mismo nos entrega. Entonces cuando miré en la base de mi columna vertebral, esta luz dorada y radiante, si quieren leerla, léanla en Ezequiel 1:27 y 8:2, aquí, vi que tenía apariencia de hombre, pero en lo que parecían ser los lomos, había un resplandor de luz que se elevaba, y luego, en lo que parecían ser los lomos, descendiendo, había luz, simplemente luz radiante. Eso es exactamente lo que es, justo en la base de los lomos, y lo ves, y, aunque parezca extraño, sabes que eres tú mismo. Se necesitaría esa luz dorada líquida para dejar la impresión de lo que Dios imagina que es cuando comenzó a crearte a su imagen. Te mantuvo en su mente y nada lo distrajo. Pero tuvo que llevarte a ese estado líquido dorado para que tomaras la impresión de sí mismo tal como él creía que era cuando pensaba en ti, todo en el molde del hombre. Y entonces te levantaste, como una serpiente. Lea el capítulo 6 del libro de Isaías, en el año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un trono, y encima estaban los serafines. Bueno, los serafines son descritos como los seres más celestiales, los más elevados de la creación de Dios. Nada se compara con la sabiduría y el poder de los serafines. Se les llama serpientes ardientes con rostros humanos, con un poder que va más allá del sueño más salvaje del hombre. Y si subimos, tal como se le dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, Juan 3:14. Como Moisés en el desierto levantó la serpiente, así debe ser levantado el Hijo del Hombre, y eres levantado, así sin más. Puedo deciros que cuando os suceda, será tal como os he dicho, porque me ha sucedido a mí. No estoy especulando. Hablo por experiencia, no hablo desde la teoría. Y así todas estas formas, todas las formas del mundo, son para siempre. En cuanto al cuerpo, es para siempre y no se desgasta. Que sea cortado en pedazos y enterrado, todavía es para siempre. Todo lo que este cuerpo ha experimentado alguna vez, lo experimentará por siempre, todos los cuerpos. Pero en todo esto, Dios se engendra a sí mismo, en realidad se moldea y se forma a sí mismo, el no engendrado, en una forma llamada hombre. Entonces, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahora se nos dice, escuchemos las palabras, ¿es este el plural de majestad? ¿Hagamos al hombre, a nuestra semejanza? Bueno, ese es el plural de majestad. ¿O es que Dios en realidad consulta a alguna sociedad divina? Bueno, puedes resolverlo. Escuche las palabras del capítulo 6, versículo 4 del Deuteronomio, el mayor de todos los mandamientos, dijo. Cuando se le preguntó cuál es el mandamiento más importante, citó Deuteronomio 6:4, oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Aquí encontramos una unidad compuesta. La palabra es, oye, Israel, el Señor, eso es Yodebawe, ese es Jehová, nuestro Dios, ese es Elohim, ese es plural, es un solo Señor. Uno es Achad. Está escrito de una manera que casi escucharías la palabra Sion. Es Achad, sí, Alep, Bet y Dalet. Cuando lo ves escrito y estás tratando de usar tu imaginación, casi puedes escuchar Sion saliendo. Pero aquí hay una unidad compuesta, un Señor, creador de innumerables dioses. Oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, nuestro Elohim, es el Señor uno. ¿Consultó entonces con aquellos a quienes ya había traído al consejo divino? Bueno, sé tú el juez, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. O el plural de majestad, o volvemos a la declaración más grande, oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero esta noche me tomas en serio y creas como tu padre te está creando a ti, él os está creando según el molde del hombre. Y toma al hombre y sea un imitador de Dios como un hijo querido. Crea una hermosa imagen de ti mismo trayendo a tu mente hombres, y organízalos en una fiesta para que te vean como te verían si ahora fueras el hombre que quieres ser. ¿Qué te gustaría ser? Entonces organízalos. Pero si fueras el hombre que te gustaría ser, ¿tendrías un cierto círculo de amigos que te felicitarían por ese logro? Tráelos a todos a esa imagen y deja que te vean como tal hombre. Cuando ves que te ven como un hombre así, en realidad te estás moldeando en las formas que existen para siempre. Estás trayendo y creando como creó tu padre. Ahora entremos en el silencio.